Mientras los niños menores de 4 años pueden ir al nursery, invitamos a que abramos la Biblia en el libro de Ruth. Libro de Ruth. Y vamos a leer, gloria al Señor, bendito el nombre de Jesús, los versos del 15 al 18, y luego en el capítulo 2, comenzando desde el verso 2. Ruth, capítulo 1, versos 15 al 18, y luego en el capítulo 2, comenzando en el versículo 2. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Noemí dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Capítulo 2, verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar y Boz mandó a sus criados diciendo, que recojas también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó todo lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo quiero que veamos el versículo número 12. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplido de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué tal si usted saluda a su hermano y le dice: detrás de cada decisión que tú haces, Dios está? Detrás de cada decisión que haces, Dios está. Dios tiene un plan con cada decisión. Dios tiene un plan con cada decisión que tomamos. Cada decisión que usted toma, cada paso que usted da, Dios tiene un plan con ello. Y yo quiero que en esta tarde veamos cómo Dios obra a través de la vida de esta mujer llamada Ruth. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que sea Dios dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Padre, yo te vengo delante de tu presencia en esta tarde a presentarte, oh Dios, tu palabra. Yo te pido, Dios mío, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Padre amado. Señor, oh Dios de lo alto, y yo te pido que tú nos ayudes a entender, Señor, que cada decisión que tomamos, Padre amado, que cada cosa que decidimos hacer, oh Dios de lo alto, tú estás detrás de cada uno de nuestros pasos. Aunque no te veamos, Dios, aunque no lo sepamos, Señor, y a veces, Dios, tú nos llevas a cegar a un campo, a sembrar, a cegar a un campo, y tienes algún propósito con nosotros, Señor. Gracias, Padre, bendice tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Se atreve a dar un gloria a Dios en esta tarde. Bendito Dios, puede tomar asiento, pero no deje de adorar el nombre del Señor. En el año 1858, un maestro de escuela dominical llamado Charles Wonder dirigió a un hombre que trabajaba como cajero en una tienda de zapatos. Llevó a Jesucristo a este hombre. Le habló de Cristo y se lo ganó para el Señor. El nombre de la persona que él se ganó para Cristo era Dwight L. Moody, quien más tarde se convirtió en un gran evangelista. En el año 1879, mientras Moody predicaba en Inglaterra, el corazón de un pastor llamado F.B. Meyer fue reavivado en fuego. Y luego vino a América a predicar a varias universidades aquí en los Estados Unidos. Él se envolvió en el trabajo de la YMCA, una organización que trabaja con jóvenes cristianos. Y empleó como parte de su trabajo a un jugador de béisbol llamado Billy Sunday para que hiciese trabajo evangelístico. Este Billy celebró en la ciudad de Charlotte, North Carolina, una campaña de avivamiento. Ese avivamiento causó que muchos hombres de negocio de la ciudad decidieran organizar una reunión de oración en la ciudad. Una reunión de oración con el propósito de levantar un avivamiento en la ciudad de Charlotte, en North Carolina. Y en mayo de 1934, un agricultor le prestó a estos hombres parte de su propiedad para celebrar en esta propiedad la reunión de oración. El líder de los hombres de negocio, llamado Vernon Patterson, oró en aquella ocasión para que de Charlotte, North Carolina, se levantara un predicador del Evangelio que llevara su mensaje hasta lo último de la tierra. Este hombre de negocios organizó una campaña evangelística con el evangelista Mordecai Ham, un evangelista del sur. Y el agricultor, que le prestó la propiedad para la reunión de oración fue el señor Franklin Graham, y su hijo Billy se convirtió al Señor en aquella reunión. Oiga bien, un maestro de escuela dominical un día se gana a un hombre para Cristo. Y comienza un mover de Dios, Dios moviendo diferentes hombres a través de la historia. Moody va a predicar a Inglaterra. Allá un pastor recibe un avivamiento de parte de Dios, donde Dios lo llama a venir a América a predicar. Viene a predicar acá, utiliza a un hombre que levanta un avivamiento en North Carolina. De allí se levantan unos hombres de negocios que deciden, vamos a hacer una reunión de oración. Y un agricultor le dice, yo quiero que la hagan en el terreno donde yo tengo esa reunión. ¿Qué iba a pensar él? Que ese momento, que en esa reunión de oración, su hijo iba a ser impactado por la palabra de Dios. Y este Billy Graham después se ha convertido en el hombre que ha llevado el mensaje del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Oiga bien, comienzo con esto porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿tendrá Dios un propósito conmigo? ¿Tendrá Dios un plan con mi vida? Las cosas que me suceden, las decisiones que hago, ¿habrá algo? Lo que me ha pasado en mi vida, ¿tendrá un Dios un plan conmigo, con lo que yo voy a hacer? ¿Habrá un propósito con lo que yo hago? ¿O todas las cosas serán casualidad? ¿O esto que usted acaba de mencionar es casualidad? Yo quiero decirle que en la palabra del Señor nunca aparece la palabra casualidad. El Dios que usted y yo le servimos tiene las cosas ordenadas en su sitio. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios que sabe planificar y mover las cosas de donde las tenga que mover. Porque Él es un Dios organizado y Él tiene planes, Él tiene propósitos. Y lo que a veces nos sucede, que no entendemos y que no comprendemos, Dios tiene un propósito para hacerlo. Dios utiliza gente de diferentes lugares para ir moviendo, para el plan de Dios de salvar a la humanidad siempre se lleve a cabo. Porque ese es el deseo de Dios, salvar a la humanidad. Y quizás alguien se esté preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué aquí en Maryland? ¿Por qué aquí en este lugar? ¿Por qué he llegado a este lugar? ¿Por qué Dios me tiene aquí en esta iglesia? ¿Por qué Dios me tiene en esta ciudad? ¿Por qué vine de quizás tan lejos como hemos venido de diferentes lugares, de diferentes sitios a llegar aquí, a este lugar en Maryland? ¿Y aquí hemos llegado? Yo quiero decirte que detrás de cada decisión Dios tiene un plan. Yo no te puedo asegurar, pero yo no sé qué van a salir de muchos de los hijos que están aquí. Yo no sé qué Dios está haciendo, ya planificando algo para algún muchacho, para algún niño, aquí en esta iglesia, para algún joven, para algún adulto que ha llegado aquí. Pero de lo que yo estoy seguro es que Dios está en control de la vida de aquellos que le sirven. Que Dios se mueve tras bastidores para obrar, para moverse, para que el plan que Dios tiene se lleve de a cabo para la gloria y la honra del Señor. Y en las decisiones que tomamos en nuestra vida, está envuelto la mano de Dios. Está envuelta la mano de Dios. Yo recuerdo 20 años atrás, cuando yo, estando ya a punto de graduarme de la universidad, estaba en mi incógnita, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde voy a ir? Jamás yo pensé que Maryland era el lugar. Un estado está siempre en mi país. Es más, la gente cuando venía para Estados Unidos, siempre que decían voy para Estados Unidos, aunque fueran para cualquier estado, decían voy para Nueva York. Porque el único estado que se conocía allá, y le estoy hablando la gran mayoría de gente que sabe de otros estados, pero la gran mayoría de la gente, el único estado que conocían allá era Nueva York. Porque la gran mayoría de los puertorriqueños era allí que emigraban. Y la gente decía, voy para Nueva York, aunque fuera para California, aunque fuera para Texas, voy para Nueva York. ¿Verdad? Porque esa era la mentalidad. Maryland, jamás yo había oído hablar de Maryland. sabían, en la escuela uno estudia las 13 colonias y están allí, pero jamás. Pero en la mente de Dios, Dios que sabe todas las cosas, que mueve todas las cosas, que tiene unos planes, puso en mi corazón y abrió unas puertas para que yo viniera aquí a este país. Y yo puedo ver cómo Dios va guiando, cómo Dios va dirigiendo. El Señor en cada decisión que nosotros tomamos tiene unos propósitos. Aún a veces, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, cuando Dios tiene un plan, Dios puede hacer torna esas cosas para que marchen como Dios quiere que marchen para la gloria del Señor. Y el libro de Ruth es un libro hermoso. Es uno de los libros más hermosos, corto, pero tiene una historia maravillosa, una historia muy linda. Está el libro de Ruth ubicado en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en una inestabilidad espiritual increíble. El tiempo de los jueces era un tiempo difícil para la nación de Israel, porque era un tiempo donde la gente hacía como le parecía, cada cual hacía como quería. El pueblo, había momentos en que estaba bien buscando a Dios, pero otros momentos estaban lejos de Dios. Se metían en problemas, Dios los libertaba, pero volvían a caer en lo mismo y en lo mismo de buscar, de seguir buscando otros dioses. Y por esas razones Dios tuvo que castigarlos en varias ocasiones en ese tiempo, durante ese periodo. Y sucede que durante este tiempo del libro de los jueces está esa familia, la familia de Elimelec. La Biblia dice que un hambre llegó a la tierra de Belén. Belén significa tierra del pan o la tierra del pan. Y allí estaba esa familia y ese hombre tenía que tomar una decisión. ¿Qué yo voy a hacer? Hay hambre aquí en la tierra. Hay hambre aquí en la tierra. ¿Qué voy a hacer? Y él, velando por su esposa y por sus dos hijos, toma una decisión que yo personalmente creo que quizás no fue la mejor decisión. Porque decide irse de la tierra del pan, de la tierra de él, de la tierra donde Dios habitaba, donde le servían a Dios, donde le servían al Señor, para irse a una tierra que era la tierra de Moab, una tierra que era de enemigos de Israel. Ustedes saben que cuando Israel iba en el desierto, los moabitas se interpusieron para que ellos no pasaran. Inclusive llamaron a Balaán para que Balaán tratara de maldecir al pueblo de Israel para que no pasaran por allí por el desierto. Y Elimelec toma una decisión de irse de la tierra de Dios, de irse de la tierra del pan a la tierra de Moab, que era una tierra enemiga, que era una tierra donde adoraban otros dioses, donde le servían a otros dioses, donde había gente totalmente pagana que le servía a otros dioses, porque allá había comida. Yo quiero detenerme un momentito, los padres que están aquí, hay que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos, porque hay decisiones que tomamos que no solamente lo van a afectar a usted, sino que afectan a toda la familia suya. Cuando tomamos decisiones, y a veces quizás por no creer que Dios puede proveer aquí en la tierra, no por pensar que Dios quizás no puede proveernos donde estoy, o que Dios no puede ayudarme, y a veces tomamos decisiones a la ligera, o tomamos decisiones rápidas, a veces cometemos errores. La Biblia dice que esta familia decidió irse a la tierra de Moab. Cuando llegan allá, se establecen allá en la tierra. Pero dice la palabra del Señor que al poco tiempo se murió Elimelec. Se murió el jefe de esta familia. Sus dos hijos se casaron con dos mujeres de esa tierra, Orfa y Ruth. Se casan con dos extranjeras. Y cuando llevaban unos 10 años en ese lugar, dice la palabra de Dios que los dos se mueren también. Y ahora está Noemí sola. Perdió a su marido, perdió a sus dos hijos, y ella está totalmente sola y abandonada con sus dos nueras solamente. Y en ese momento, ella como que reacciona y oyó que en Israel Dios había descendido a bendecir a su nación y que ahora había pan en la tierra de Israel. Y a pesar de que ella sabía que estaba fuera de la tierra donde debía estar, ella reacciona en su corazón y dice, yo tengo que volver a la tierra de donde yo soy. Yo tengo que volver al lugar donde está la bendición de Dios. Yo tengo que volver al lugar donde hay pan, donde hay abundancia, donde está la bendición de Dios. Yo no tengo que hacer nada aquí en esta tierra. A pesar de que ella estaba afligida, a pesar de que ella estaba dolida porque había perdido a sus hijos, a su esposo, todo lo que había perdido, pero pudo oír la voz de Dios. Pudo entender la voz de Dios, que Dios le decía, regresa, vuelve a tu tierra, ve a tu tierra, hay pan en tu tierra, hay abundancia en tu tierra. Y la Biblia dice que ella decidió levantarse para regresar. Y cuando va de camino regresando, sus dos nueras llegan a un punto en el camino donde ella les habla con el corazón a sus nueras. Y les habla con el corazón y le dice, bueno, es tiempo de separarnos. Ya yo no puedo darles otro hijo. Ya yo estoy anciana. Y por más si aún pudiera que Dios hiciera un milagro y naciera un hijo, y yo tuviera un hijo, ustedes no estarían dispuestas a esperar a que ese niño creciera y llegara a la edad en que pudiera casarse. Por lo tanto, ustedes están jóvenes, ustedes están muchachas, vuélvanse a su tierra, quédense en su tierra, pero yo me voy para la tierra mía. La Biblia dice, oiga bien, que a principio las dos se fueron con Ruth, perdón, con Noemí, las dos marcharon con Noemí. Pero llegó un momento en que se iba a tomar la decisión final. O sigues en esta dirección o te regresas. Y dice la palabra de Dios que ahí en ese momento ambas amaban a Ruth en una manera, perdón, a Noemí. Ambas amaban a Noemí, pero Orfa decidió tomar una decisión. Ella analizó lo que le dijo su suegra. Y ella dijo, ¿verdad es? Si yo me voy con Noemí, ¿qué va a pasar? Noemí no me va a poder dar un hijo. Y si lo pudiera dar, yo no voy a esperar. Acá hay muchachos, yo estoy seguro de mi edad. Acá está toda mi familia. Acá está toda la gente, toda mi cultura, todo lo que yo he vivido toda mi vida. Acá está todo. Acá se encuentran todas las cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir yo ahora? Acá se encuentra todo. Y toma una decisión y le dice a Noemí, se abraza, la besa y se despide de Noemí y se queda en la tierra de Moab. Ruth, por el contrario, la Biblia dice que luego que se despidieron de Orfa, dice que Noemí le dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Vuelve tú tras ella, regrésate, eso es lo que te conviene, vuelve tú allá, ¿para qué te vas a ir conmigo? ¿Para qué irte con esta viejita que ya no puede ayudarte nada más? ¿Para qué irte conmigo? Pero dice la palabra del Señor que Ruth tomó una decisión que iba a cambiar su vida para siempre. Una decisión que iba a hacer que su nombre estuviese plasmada en el libro sagrado de la Escritura. Es más, que son muy pocos los libros en la Biblia que tienen nombre de mujer. En el Antiguo Testamento, solamente Esther y Ruth. Solo dos. Solo dos libros tienen nombre de mujer. Todos los demás libros, o fueron escritos por algún varón y tienen nombre de varón, ¿verdad? Pero Ruth y Esther son los únicos. Y su nombre aparece aquí en la Biblia. Y aparece escrito allí. Porque un día ella decidió tomar una decisión. Un día, sin ella saber hacia dónde Dios la dirigía, sin conocer, sin saber la tierra para donde iba para una tierra donde ella sabía que ella era enemigo de esa tierra. Iba para una tierra donde ella sabía que le servían a otro Dios. Iba para una tierra donde ella sabía que eran contrarios, que a ella la iban a aborrecer en esa tierra, porque los ciudadanos de esa tierra no les gustaba relacionarse con nadie que fuera de que no fuera de su nación. Y dice la Biblia que ella de todas maneras decidió tomar una decisión. Y cuando Noemí le dice que se regrese, ella le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu Dios será mi Dios. Perdón. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. En ese momento, ella decide agarrar al Dios de Israel para que fuera su Dios. Ella decide tomar una decisión. Ahora, Dios, tú vas a ser, tú eres el Dios que yo le voy a servir de hoy en adelante. Tú eres el Dios que yo le voy a servir. Y oiga bien, hermano, si hay una decisión que puede marcar el cambio y el futuro de la vida de cualquier ser humano, es el día que decidimos servirle a Dios. Es el día que decidimos decirle al Señor: tú vas a ser mi Dios. Eso marca nuestra vida, eso cambia nuestra vida, el día que tomamos la decisión por el Señor. Yo no sé cuántos de aquí se acuerdan cuando usted le dio su vida a Cristo, pero siempre eso está en mi corazón. El día que yo decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal, fue un día que cambió mi vida para siempre. Y yo sé que los que están aquí, saben que el día que usted ha tomado una decisión por Dios, que usted ha tomado una decisión por el Señor de servirle a Dios, y si no lo ha hecho, hoy es un día que usted puede hacerlo, de decirle a Dios: Dios, yo quiero ser que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor, porque Él está detrás de cada uno de nosotros. Y cuando usted toma esa decisión en su vida, la vida de usted es marcada para siempre. Es marcada para siempre. La Biblia dice que esta mujer tomó una decisión: me voy, sin saber para dónde iba, sin conocer bien en la tierra, sin conocer a nadie en esa tierra. Solamente sabía que Noemí le servía a ese Dios, y que ese Dios era el que ella quería seguir, y que ella iba a estar al lado de Noemí. Y decidió llegar a la tierra. Cuando llegan a la tierra, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, tenían que conseguir algo que comer. Tenían que buscar algo para comer, tenían que alimentarse. Noemí ya era bastante anciana, no podía hacer nada. Y Ruth le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió y le dijo: ve, hija mía. Oiga bien, es como que usted llega a un lugar, usted llegar aquí a Maryland, llegó a casa de su suegra, usted sabe que hay que ir a buscar trabajo al otro día, y al otro día usted se monta en el bus o se va a pie por la calle a ver a dónde me dan trabajo, a tocar puertas, dónde yo voy a poder ir, dónde yo voy a ir, a qué sitio. Usted no sabe qué tienda le van a dar trabajo, usted no sabe qué negocio le van a dar trabajo, usted no sabe quién le va a dar trabajo, usted no sabe nada. Ella salió al campo a buscar un campo donde ella pudiera trabajar. Ella salió a buscar un campo sin saber quién era el dueño de ese campo, sin saber si la iban a recibir en ese campo, sin saber. Pero una vez usted ha tomado una decisión por Dios, óigame bien, una vez usted ha tomado una decisión por Dios, la vida de uno ya no la dirige uno, la está dirigiendo Dios. Es Dios el que lo va a dirigir, ¿a qué campo usted va a ir? Es Dios el que lo va a llevar al lugar donde usted va a ir a hacer, a trabajar. Una vez usted ha venido a Dios y ha conocido a Dios, Dios lo va a ir a llevar al campo donde usted va a ir a cegar, porque allí Dios tiene un plan para usted. Ahí, una vez, esta mujer tomó una decisión un día: yo voy a seguir a Dios. Y ahora, a buscar un campo donde trabajar. A buscar un campo donde trabajar. A él, el Señor me va a guiar al campo. Él me va a llevar al campo donde es que Él me quiere trabajando. Y yo creo que Dios nos lleva al campo donde quiere trabajar. Él nos va a ir llevando. Lo que yo tengo que hacer es entender que Dios me está guiando con cada decisión que yo esté tomando para la gloria de Dios. A veces queremos trabajar para Dios. Hablar, estamos en un culto misionero. Señor, ¿para dónde quieres que vaya? ¿En qué campo Dios te quiere? Señor, ¿será ya en aquel país? ¿Será en este país? ¿Será en el vecindario? ¿Será en este otro lugar? Yo quiero decirte, hermano, hermana que estás aquí en esta tarde, una vez usted ha venido a trabajar para Dios, Dios te va a ubicar en el campo. A veces no tenemos que saber dónde es. ¿Qué sabía Ruth? ¿Qué sabía ella de ese lugar? Ella no sabía nada. Ella lo único que sabía es que ahora tenía que trabajar. Que ahora que estaba, había tomado una decisión de servir a ese Dios, de seguir a Noemí. Y ahora ella tenía que trabajar. Que Dios la iba a guiar al campo que fuera. Que Dios la iba a llevar al campo donde tenía que ir a trabajar. Y aquí dice la Biblia que llegó a un campo. Llegó a un campo. Dice la palabra de Dios, ella le dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. La suegra le dijo, vete, hija mía. Fue y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Había gente segando y ella se puso detrás a cegar allí, a trabajar. Había que trabajar, voy a ir a trabajar, voy a hacer algo. Porque aquí así es que empieza, hermano, cuando Dios llama y Dios va preparando a alguien, uno va a trabajar, no importa en el campo que sea, uno empieza a trabajar y Dios que está detrás empieza a ver los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando mi pastor me dijo, hay una hermana o la hermana allá en Colombia que quiere venir a nuestra iglesia y no tiene quien la traiga o cómo llegar y no sabe cómo llegar. Y yo recuerdo que me dijo, ve allá y búscala o que te siga, ella tiene carro, pero para que te siga. Y yo me recuerdo esa mañana, yo no sé si la hermana se acordará, pero yo me acuerdo esa mañana que yo llegué al apartamento allí donde vivía la hermana Josefina. Y ella me siguió, porque a mí me gusta correr un poquito, ¿verdad? Por poquito se pierde, pero ella iba ahí siguiendo. Y después él me pidió, mira a ver si se puede dar un estudio bíblico allí. Y así es que se empieza a trabajar. Uno empieza a cegar porque uno sabe que está en el camino del Señor y hay que trabajar. En el campo que sea, donde Dios te ubique, donde Dios te lleva, ahí uno empieza a cegar, a trabajar en la viña del Señor. Así empezó esta mujer a cegar. Empezó ella a cegar allí, dice la palabra del Señor. Que dice, pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquel día, que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Mibelec. Alguien podría decir que fue casualidad que fuera de su familia, pero yo no creo que fue casualidad. Allí la llevó Dios, allí la guió Dios, porque Dios tenía un plan con esa mujer que había sido de la tierra del enemigo, que era de los que no conocían a Dios, que era enemigo del pueblo de Israel. Pero como Dios no hace acepción de personas, allí Dios la tenía trabajando en el campo de este hombre. Ahí la tenía. Y ese día llegó Boz también. Llegó Boz. Y de las primeras cosas que se fija Boz después que saludó, fue que él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Y Boz dijo a sus criados, ¿de quién es esta joven? Boz la vio y la vio trabajando allí en el campo. Boz la vio y la vio ocupada allí en el campo. Y inmediatamente dijo, ¿quién es esta joven? ¿Quién es esta muchacha que está allí trabajando? ¿Quién está allí velando? ¿Quién está cuidando allí? Y ellos le explicaron y le dijeron, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores semillas. Entra pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar y ni aún por un momento. Esta era una muchacha que estaba dispuesta a trabajar en la viña, a trabajar en el lugar, a recoger el trigo, a recoger las espigas que hubiera, y ahí estaba ella trabajando, y vos la vio. Desde esta mañana está trabajando aquí, no se ha cansado de trabajar, ahí estaba. Lo que no sabía ella era que Dios tenía un plan para su vida, que había algo más grande que Dios tenía con ella. Aparte de recoger espigas en aquel lugar, Dios le tenía un plan para ella especial. Dios le tenía un lugar especial. Dios la tenía en una posición especial para ella. Pero allí estaba ella, porque es que detrás de cada decisión que uno toma, la mano de Dios está para llevarte, para ubicarte, para ponerte en el lugar que Dios quiere que tú estés. La Biblia dice que siguió allí y le dijo, en el verso 8, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto con mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Yo estoy velando por ti, nadie te va a molestar. Ya ahora aquella que venía extranjera, que no sabía qué hacer, ya ella sin saberlo, tenía gente que la estaba velando por ella. Tenía gente que la estaba protegiendo. Ya el jefe de la viña había visto y había puesto personas a que velaran por ella. Había puesto personas, le había dicho a los criados, cuidado que no la molesten, cuídenla, cuídenla. ¿Sabe Dios cuántas veces el Señor ha mandado sus ángeles, tiene mover para cuidar de tu vida? Cosas que quizás tú no pasabas, que tú pensabas que tú no has pasado por tu mente, de las que te ha librado Dios. Pero cuando Dios tiene propósitos con nosotros, con nuestra vida, Él tiene su gente para que nos cuide. Él tiene sus propósitos y Él ha buscado la manera de librarte, porque Él tiene un plan para contigo. Él tiene un plan para con tu vida. La Biblia dice, dice la palabra del Señor allí, entonces, dice, en el versículo 10, entonces, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? En otras palabras, ¿cómo, por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Si yo soy extranjera, yo no merezco ser de la nación de Israel. Yo no merezco ser. Pero ¿sabe qué? La gente que Dios va a escoger y que Dios va a usar es la gente que reconoce y sabe que quizás ellos no pueden, que ellos no son, pero que por la misericordia de Dios es que nosotros estamos para la gloria del Señor. Que es la misericordia de Dios la que nos escoge. Que es la misericordia de Dios. Esta mujer no merecía estar allí. Era una mujer extranjera. Era una mujer separada del pueblo de Israel, que adoraban otros dioses. En Moab sacrificaban los hijos a Dios. En Moab hacían barbaridades con los dioses allá. Y quizás esta mujer venía de esa vida, de ese andar. Pero ahora Dios la tenía, o el Señor la había puesto en un campo de Israel, colectando trigo en ese campo. Dice la Biblia, dice, ella entonces, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondió voz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dice, él le dice al Señor, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque un día tomaste una decisión de servirme a mí. Un día tomaste una decisión de seguirme. Un día tomaste la decisión de venir a este pueblo, de venir acá. Un día tomaste la decisión de que Jehová iba a ser tu Dios, de que Él iba a ser tu Dios. Ahora has hallado gracia delante de los ojos de este jefe, que si vamos a ver, representa a Dios. Este vos, óigame bien, en la tipología o cuando hablamos de tipos, vos es tipo de Jesucristo. Él es tipo de Jesucristo. Tipo quiere decir que representa a Cristo. En el Antiguo Testamento hay muchos tipos. Cuando hablamos de tipos, es cosas que apuntan a algo que iba a venir. Por ejemplo, el sacrificio de Abraham del cordero en la montaña es tipo del sacrificio que Cristo iba a hacer más, que el Padre iba a hacer más adelante con nosotros. Lo que hizo el pueblo de Israel con Moisés, que sacó al pueblo de Egipto y pasaron por el desierto para llevarlos a una tierra prometida, y hubo la sangre en el dintel para aquellos que iban a pasar, es tipo de lo que Cristo hizo por nosotros a través de su sangre. Y este hombre, este pariente de Ruth y de Noemí, es tipo de Jesucristo también. Porque Jesucristo era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Y él, si usted ve más adelante en la historia, no solamente le dio trabajo a esta mujer en su viña, sino que más adelante decide casarse con ella, que ella viniera a ser parte de él, de su vida, a heredar con él en estos campos que él estaba trabajando, que ella empezó a trabajar. Más adelante ella iba a ser, junto con él, dueña de esos campos. Y no solamente eso, sino una de las glorias más grandes que tenían las mujeres de ese tiempo, o lo que estaban esperando las mujeres de ese tiempo, era que ellas pudieran ser instrumentos en las manos de Dios para que el Redentor del mundo, el Mesías que estaba esperando la nación de Israel, llegara o viniera a través de ella. Y esta Ruth, extranjera, de una tierra lejana, de una tierra que no conocía a Dios, de una tierra completa, que completamente lejos del Dios de Israel, un día toma una decisión de decir: Dios, Jehová va a ser mi Dios. Yo voy a ir a esa tierra y voy a ir a trabajar a ese campo, en ese campo. Y allí Dios le tenía una sorpresa, porque allí iba a conocer al que iba a ser su esposo, y de ella iba a nacer parte de la genealogía que nos iba a traer más tarde a Jesucristo, el Salvador, para la gloria y la honra del Señor. Porque a través de Ruth vino la descendencia que nos llegó el rey David. Usted sabe que Ruth fue abuela o bisabuela del rey David. Una moabita, Dios la escoge porque un día tomó una decisión: yo voy a seguir a ese Dios. Un día tomó una decisión: yo voy a labrar en ese campo, yo voy a meterme a ese campo, allí no me conocen, pero allí voy, pido permiso y allí voy a recoger lo que tenga que recoger. Y el Dios del cielo, que estaba mirando cada decisión, que había visto a esta muchacha, dijo: esta muchacha va a ser un instrumento en mis manos. Esta muchacha yo la voy a convertir en un vaso en las manos mías. Hermano, hermana que está aquí en esta tarde, yo no sé qué decisiones tú tienes que tomar en estos días. Yo no sé qué decisiones tú has tomado. Pero yo quiero decirte que detrás de cada decisión que uno toma, Dios está. Y es importante tomar decisiones. Que honren a Dios con lo que hagamos. Que cuando tomes una decisión, en tu mente está: yo voy a honrar a Dios con la decisión que va a estar. Ruth decidió, ella pudo haberse regresado, ella pudo haber hecho como Orfa y no le hubieran dicho nada, era lo lógico. Pero un día ella tomó la decisión: yo voy a servirle a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Él va a ser mi Dios. Llegó a la tierra, voy a trabajar, y empezó a trabajar sin saber cómo era que Dios la iba guiando. Ella no fue allí para casarse con vos. Ella no sabía que vos era el dueño de esa tierra. Ella no sabía, en su interés no era casarse con vos. Su interés no era hacer nada. Ella quería trabajar, ayudar a su suegra, que estaba en una necesidad. Y esa es la gente que Dios está buscando para servir. La gente que está dispuesta a trabajar, a darse a Dios, a hacer lo que tengan que hacer. Y Dios los está observando y guiando cada paso de su camino. Mirando cada paso de su camino. Porque Él tiene un plan. Él tiene un propósito y nos va moviendo. Y cuando vienes a ver, estás como Ruth, plasmada en la historia como un instrumento en las manos de Dios para la gloria del Señor. Una cosa pequeñita que hagamos, algo pequeño que hagamos, puede estar Dios utilizándolo para algo que tú no te puedas imaginar que Dios pueda hacer. Una cosa chiquita, a veces algo pequeño, este maestro de escuela dominical, movido a hablarle a este cajero de una tienda de zapatos. A este cajero de una tienda de zapatos. Voy a ganarme a este cajero para Cristo. Pero detrás de todo eso, estaba Dios dobrando. Este cajero va a ser evangelista. Ese evangelista va a revolucionar al mundo, pero no se quedaba ahí. El plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue. El plan de Dios sigue. Y Dios sigue moviendo y de ahí llegó a que de allí lograra salir el evangelista Graham, que ha alcanzado a tantas almas para Cristo. Pero todo es, y de ahí si seguimos la historia, ¿cuántos se han levantado de allí? Por un maestro de escuela dominical que un día decidió ganarse a un cajero para Cristo, para el Señor. Hermano, ¿qué decisiones has tomado tú en estos días? ¿O qué decisiones tienes que tomar tú en estos días? Eventos que te han pasado en tu vida en estos días. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, qué plan tú tienes con esto que me está pasando? Señor, ¿qué plan tú tienes con esta situación que me está pasando? Tomé esta decisión. ¿Qué plan tienes? Me está pasando esto. ¿Qué plan tienes con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? En vez de a veces quejarnos con Dios porque no me están saliendo las cosas como yo quiero, ¿por qué no decirle a Dios, Dios, qué plan tú tienes? Porque Dios puede tener un plan, o Dios no, Dios tiene un plan. Si tú has venido al Señor y has creído en el Señor, Dios tiene un plan con cada cosa que sucede en nuestra vida. La Biblia dice bien claro que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y el libro de Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Tú pensaste, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer. Pero es Jehová el que está enderezando el camino. Es Dios el que está poniendo el camino para guiarte a donde Él te quiere llevar, para ponerte donde Él quiere llegar. Detrás de cada decisión nuestra, de cada decisión, hay la mano de Dios envuelta para guiarte. ¿Y sabe dónde comienza todo? Todo comienza el día que tomamos la decisión por Jesucristo. Todo comienza cuando un día le decimos al Señor, Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero darme a ti. Ahí comienza todo. Cuando usted se da al Señor y le da su vida a Cristo, allí empieza a trabajar. En el campo donde Dios lo dirija. Vaya y trabaje, que Dios tiene un plan para con usted. De allí Dios lo levantará y lo usará como Dios quiere usarlo. Porque el Dios que tú y yo le servimos tiene plan para contigo. Y yo sé que aquí hay vida, que Dios tiene planes con ella. Yo sé que aquí hay gente que Dios tiene y que quizás ha pasado por situaciones difíciles en su vida y quizás en estos días ha pasado por algo difícil, pero quizás es lo que Dios quiere para ubicarte en el plan que Dios tiene para contigo. Créele a Dios en esta hora y dile, Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero, Dios mío, que me dirijas a donde tú me quieras dirigir. Yo quiero que me lleves a donde tú me quieras dirigir. El plan que tú tengas conmigo. Aquí estoy como Ruth, espigando y trabajando en este campo. Señor amado, llévame al campo que tú quieras. Dirígeme en el campo que tú quieras. Porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía para la gloria del Señor. Asimismo, le invito a inclinar su cabeza. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Yo te doy gracias, Dios mío, por esta historia de Ruth. Señor, tú eres un Dios que te mueves tras bastidores. Un Dios que te mueves a veces sin nosotros verlo. Tú te estás moviendo, Señor, ubicándonos en lugares, poniendo deseos en nuestros corazones, llevándonos a sitios, Padre amado. Oh Dios, desde el día que te conocimos, tú comienzas a tomar control de nuestra vida. Y aunque no lo vemos, Dios mío, tú estás allí. Aunque no te vemos, tú estás allí, Señor, dirigiéndonos, guiándonos, Padre, moviéndote, Señor, hasta llevarnos a donde nos quieres llevar. Señor, un día Ruth, en un momento crucial de su vida, tomó una decisión. Tu Dios será mi Dios, le dijo a Noemí. Voy a servirle a este Jehová. Voy a irme a esa tierra. No sé nada, pero voy a servirle a este Jehová. Desde que llegó, Señor, se fue a buscar trabajo. ¿Qué hacer? No sabía qué campo. No sabía dónde empezar a trabajar. Pero donde primero vio la oportunidad, allí empezó. Pero no fue que ella escogió eso a propósito. No fue, oh Dios del cielo, casualidad que ella llegara a ese campo. Ese campo, oh Dios mío, la dirigiste tú, porque tú eres el que estás dirigiendo nuestras vidas. Detrás, oh Dios mío, de cada decisión de hacer algo por tu obra, tú eres el que estás dirigiendo nuestras vidas. Y allí estaba Ruth trabajando, y ahí llegó vos, y oh Dios del cielo, le indicó a esta mujer, le dijo a esta mujer que ahí era que tenía que trabajar, y de ahí la bendijo. Y le dio bendición, luego se casa con ella, y ella pasa a ser parte de la historia del pueblo de Israel, como una de las mujeres que perteneció a la línea real, a la línea del sacerdocio o del reinado de Cristo, a la línea del rey David, a la línea de los reyes de Israel, porque un día tomó una decisión por ti, oh Dios. Señor, ayúdanos en esta noche, ayúdanos a tomar decisiones por ti. Padre amado, hay mucho trabajo que hacer en la viña del Señor. Ponnos en el campo, oh Dios del cielo, que tú nos quieres trabajar. Ayúdanos a entender que tú nos has colocado en el lugar que estamos con un propósito. Que nos has puesto con un propósito en ese lugar, en el lugar donde estamos. Porque tienes un plan con nosotros. Porque tienes un propósito con nosotros, Señor. Oh Dios mío, y que en su momento dado, oh Dios, tú nos levantarás y nos dirás y nos indicarás lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre amado. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Mira, Dios, aquellas vidas que están aquí, que tienen que tomar decisiones en estos días, que tienen que tomar decisiones que refieren a su familia, a su vida personal. Que en esta noche, oh Dios mío, oh Dios de lo alto, ellos puedan tomar decisiones sabias en ti. Ellos puedan, oh Dios mío, dejarse dirigir por ti, oh Dios, y que tú los guíes al campo donde tú los quieres, oh Dios, trabajando. Señor, por favor, en tus manos los colocamos. Hay mucho trigo que segar, hay mucho trigo que segar, pero queremos estar en el campo donde tú nos quieres, Señor. En el campo donde tú nos quieres, Padre. Gracias, mi Dios. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Asimismo, con su cabeza inclinada. En esta tarde yo quiero hacer una invitación. Una invitación a tomar decisiones sabias. Una invitación a decirle al Señor, Señor, tengo que tomar una decisión en estos días. Padre amado, pero quiero que esta decisión esté dirigida por ti. Porque, oh Dios de lo alto, Señor, quiero estar en el campo donde tú me quieres. Quiero estar en el lugar donde tú me quieres. Quiero, Dios del cielo, que sea en el lugar donde tú quieres, Dios de lo alto. Señor, porque yo sé que te pertenezco a ti y quiero la dirección tuya en mi vida. Y en esta tarde quisiera que hiciéramos una oración por ti, que oráramos a Dios por ti y quisieras la oración. Yo te invito que allí donde estás, levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti en esta hora. ¿Habrá alguna vida en esta tarde que quiera la oración? Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera la oración? Dios bendiga también la dama. ¿Habrá alguien más que quiera la oración? Dios bendiga a la dama también. ¿Habrá alguien más en esta tarde? Te invitamos, algún joven, alguna señorita, algún caballero, que quiera decirle al Señor, Señor, aquí estoy como Ruth. Dios mío, tu vida está en mis manos. Tu vida está en mis manos. Y en esta tarde quiero tu dirección. Quiero tu dirección. O si hubiese algún alma que nunca haya recibido a Jesucristo como su Salvador y quiera hoy hacer ese día que toma la decisión de servirle a Jesucristo, yo lo invito en esta tarde. Queremos orar a Dios por usted. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Y mientras las manos se van levantando, gloria al Señor, de las manos de los que se han levantado, vamos a venir aquí al altar y vamos a orar juntos. Mientras los demás adoramos al Señor, podemos en esta tarde, gloria al Señor, podemos en esta tarde, bendito Dios, adorar a Dios, adorar al Señor. Yo voy a invitar a las manos que se han ido levantando, vamos a venir aquí al altar y vamos a orar juntos. Vamos a decirle al Señor: Señor, quiero que me guíes, quiero que me dirijas, quiero que guíes mi vida en esta tarde. No importa, oh Dios del cielo, el campo donde tú me hayas ubicado o donde quieras que yo vaya, allí estoy, Señor. En esta tarde vengo a ti, necesito tu dirección, necesito tu guianza, Señor.
Guíame, Señor, yo anhelo estar contigo. Y prometiste acercarte a mí. Si yo me acerco a ti, pongo a un lado los problemas de hoy y me gozo porque en ti estoy. Yo anhelo estar contigo. Guíame, Señor, acercarte a mí.